Hola, estamos de vuelta en el programa de hoy, miércoles, en Educación en Acción por Zona PUC. Y cuéntanos, Araceli, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Muy buenas tardes con todos los que se están conectando vía Zona PUC e Internet. Les damos nuevamente la bienvenida a este 15º programa de Educación en Acción.
15º.
Por favor. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre recursos educativos. Sí, tenemos a dos especialistas en la temática. Y bueno, vamos a empezar primero, Sheila.
Recordando la última entrevista.
El último programa que tuvimos, en el cual comentábamos sobre la importancia de las TIC. Recuerdo que Vania Mestanza nos acompañó y que tuvimos un diálogo muy interesante sobre este tema, ¿no? Y sobre la importancia de las TIC, los retos y desafíos también que suponen las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación para el sector educativo, para los docentes y en general para toda la comunidad educativa.
Y lo importante de la entrevista anterior, sobre todo, es que fue desde la visión de un estudiante, que es como... la visión como de nosotros mismos desde nuestra realidad, y ahora vamos a ver un poco la realidad desde la gente que ya viene trabajando en TIC, que viene trabajando en recursos educativos de otro estilo, de una visión más profesional, mucho más amplia.
Exacto, porque nosotros, a ver, ahorita estamos dando pinceladas generales sobre lo que vamos a abordar a mayor detalle con los dos invitados, que todavía no hemos dicho porque estamos preparando la antesala. Y que sí, pues, los recursos educativos, en realidad, cuando uno, Sheila, se pregunta, a ver, ¿qué son los recursos educativos o a qué nos referimos? Podemos ahí como que
hablar de muchísimas
exacto,
cosas.
¿No? De tecnología, pero también podríamos hablar de libros de texto, de material concreto, en general de muchas opciones y posibilidades. Pero bien, ahora creo que nos vamos quedando como que con ideas generales para luego poder abordarlas en la siguiente entrevista. Vamos a presentar el día de hoy a nuestros invitados, y en primer lugar tenemos a quién, Shay.
A la profesora Rita Carrillo, de la Facultad de Educación, es egresada de la FAE, coordinadora de la Oficina de Producción de Materiales de la Facultad, especialista en e-learning, y se desempeñó como especialista en el Ministerio de Educación. O sea, es una capaza.
Muy bien. Buenas tardes, Rita. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes, chicas. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes.
Muchísimas gracias.
Ahora y nuestro siguiente invitado, Araceli.
Exacto. Ahora yo tengo el placer de presentar al profesor magíster José Yaugipoma, de la Facultad de Educación. Yay. Él ha estado desempeñándose en la dirección ejecutiva en Red de Fortalecimiento de Capacidades de Educación Virtual de América Latina. Uy, uy. Consultor además y asesor en proyectos informáticos, especialista en entornos virtuales de aprendizaje, y ha estado también en la coordinación del programa Mi Centro Educativo, que ofrece el CEN Servicios de Inversiones y Servicios Educativos, CICE. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está?
Bueno. Bravo.
Muy buenas tardes. Bravo. Buenas tardes. Es un gusto poder compartir este momento de poder dialogar. Me da mucho gusto poder estar aquí.
Bien.
Entonces, Araceli y yo estamos con dos genios. Estamos,
exacto. Yo creo que aquí vamos a decir todas nuestras dudas, nuestras preguntas, y creo que van a ser muy bien respondidas. Ahora nos vamos con una canción antes de entrar a la entrevista.
Entonces,
nos vamos a una pausa y regresamos en Educación en Acción
por Zona PUC.
Elliot,
¿qué te pasa, Iti?
Elliot,
¿te pasa? Estoy pedaleando, Iti, ¿qué quieres?
Elliot, Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
¡Elliot!
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial, acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde,
todos los martes de 1 a 2 de la tarde,
por Zona PUC.
Estoy Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
Que se escapa de la noche para ver al sol partir rodeada de azul. Estás
regreso en Educación en Acción por Zona PUC, y veníamos comentando un poco acerca, ya íbamos abriendo un poco el tema en la pausa comercial, de qué eran los recursos educativos, y es la pregunta con la que queremos iniciar para nuestros dos invitados, super invitados. ¿Qué es para ustedes o de qué hablamos cuando nos referimos a los recursos educativos? No sé quién quiera comenzar.
Bueno, cuando hablamos de recursos educativos, en realidad se me viene a la mente una serie de cosas, ¿no? De objetos, de medios, de materiales, de canales que podemos utilizar, pero con una intención pedagógica.
Exacto.
Porque la idea de utilizar el recurso a nivel educativo es justamente poder trabajarlo para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Uh-huh. Entonces, un recurso educativo, por ejemplo, para mí puede ser una canción, ¿verdad? Uh-huh. Y la intención que le voy a dar a esa canción de repente es analizarla, desarrollar preguntas con los chicos, que puedan, no sé, desarrollar valores, actitudes, ampliar conocimientos. Para mí ese es un recurso uh-huh. educativo.
Gracias.
Genial. Complementando la idea que plantea Rita, es significativo también entender que un recurso tiene dos aspectos fundamentales que hay que considerar. De parte de la persona que usa el recurso, hablando de educación, del educador, uh-huh. tenemos que tomar en cuenta que el recurso tiene que ser enfocado desde un punto de vista eminentemente pedagógico, para una función centrada sobre todo en el aprendizaje. Y de punto de vista de la persona que recibe recurso, que va a utilizar recurso, que es el alumno, debe cumplir con algunas características. Exacto. Que sea asequible, que sea atractivo, que sea motivador y que le permita justamente descubrir o ampliar su aprendizaje.
Entonces se podría decir que, ya como concluyendo un poco de lo que van diciendo, serían como las herramientas que utilizamos dentro del aula, que nos sirven, que obviamente tienen un fin activo y que nos sirven para, de alguna manera, plantear algún tipo de tema, de consigna o algo así, ¿sí? ¿Estoy
así
bien?
Así es, claro. O sea, el recurso lo que va a hacer es poder ayudarte a ti como docente a poder transmitir el conocimiento, la información que tú quieras desarrollar, o de repente desarrollar valores, actitudes, como ya les he dicho, o capacidades, ¿no? Uh-huh. Va a depender mucho cómo ustedes vayan a planificar primero la sesión. Exacto. ¿Qué es lo que realmente quieren uh-huh. ustedes desarrollar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo a través de ese medio que va a uh-huh. ser el canal a través del cual ustedes van a trabajar esos procesos, uh-huh. ¿no? ¿Qué es lo que pueden utilizar, ¿no? Entonces, al hablar de recursos educativos podemos hablar de infinidad de recursos, uh-huh. ¿no? Que el profesor puede crear, puede diseñar, puede elaborar, pero también aquellos recursos que probablemente no han tenido ninguna intención pedagógica uh-huh. y que a través de nuestra mirada ya como docentes podemos encontrarle una utilidad educativa. Uh-huh. ¿No? Entonces, ahí, por ejemplo, los programas radiales también, como este, un programa televisivo, un documental que no han tenido una intención pedagógica, nosotros le vamos a encontrar ese claro. sentido porque nos interesa la información que están transmitiendo o porque nos interesa la imagen, etcétera, ¿no? Entonces, es muy amplio. Hablar de recursos uh-huh. educativos es un tema bastante amplio.
¿No? Y de repente, para como ir centrándonos más o menos, porque nos decías que, claro, hay un montón de recursos pedagógicos, pero ya entrando a sus especialidades, ¿qué tipo de recursos pedagógicos utilizan ustedes o están trabajando en? O sea, yo sé que José está trabajando el tema de TICS y tú estás trabajando un poco más el tema de recursos físicos, libros, textos, pero coméntenos un poco más acerca de eso, ¿no?
José, háblanos de la TIC.
Muy bien. Una de las cosas muy interesantes que está ocurriendo ahora con la tecnología y que va en este uso de recursos tiene que ver mucho con los juegos, ¿no? Los juegos que antes eran considerados simplemente como actividades recreativas o a la margen de la parte educativa, hoy toman una importancia fundamental. En muchas de las teorías modernas de neurociencia, neuropedagogía, apuntan a que los niños y los jóvenes, inclusive los adultos, aprendemos mucho más rápido si es que lo aprendemos jugando, ¿no? Uh-huh. Porque se vuelve un aprendizaje muy cercano, muy asequible y divertido. Uh-huh. Y en esta línea, pues, hay a nivel mundial una gran producción de material que está surgiendo en esta línea, juegos que tienen como objetivo fundamental de que la persona que va jugando pues vaya aprendiendo, ¿no? Uh-huh. De hecho, nos estamos quedando en América Latina en una línea de mucho consumir, pero sería también interesante ir planteándonos como educadores la posibilidad también de poder crear, ¿no? Adecuados a nuestra realidad y a nuestro contexto.
Qué interesante lo que mencionas.
Sí, complementando un poco lo que dice José, yo tuve la experiencia el año pasado de trabajar con alumnos del Plan Especial de Licenciatura, justamente en el curso de Recursos para el uh-huh. Aprendizaje. Yeah. Y en la línea de TIC, que José me ayudó muchísimo para poder encontrar algunas herramientas que puedan utilizar estos profesores, porque en uh-huh. realidad ellos ejercen la función de profesor, aunque no tienen el título todavía. Veíamos, por ejemplo, las redes sociales como un gran recurso uh-huh. para la enseñanza y para el aprendizaje, ¿no?
Y que es súper cercano a todos.
Es súper cercano, exactamente. Entonces, desde cualquier especialidad, uno puede utilizar la red social para poder trabajar capacidades, contenidos, habilidades, en fin, ¿no? Los chicos vieron bastante útil el Facebook, por ejemplo, crearon páginas de Facebook educativas, ellos eligieron un tema y empezaron a diseñar sus páginas e invitaron a sus propios alumnos a que puedan ingresar. Hicieron un piloto, ¿no? Uh-huh. Experimental con sus alumnos y vieron que realmente ellos estaban aprendiendo, es más, se interactuaban mucho más y mejor que cuando estaban en clase desarrollando alguna, no sé, un cuestionario o alguna ficha un poco más tradicional, digamos, ¿no? Entonces, ahí me parece fabuloso las tecnologías, sí, como también nos pueden acercar a los mismos estudiantes y a manejar el mismo lenguaje que ellos tienen, ¿no?
Sí, una cosa que podría complementar mucho es que también dentro de la universidad los docentes de nuestra universidad están llevando cursos en esa línea, ¿no? Por ejemplo, hay un taller de Facebook para la educación universitaria que se da en el IDU. Ahí tenemos una buena cantidad de profesores que están tratando de dar los primeros pasos. Interesantísimo que tengamos profesores del área de ciencias, de arte, de letras. Entonces esto va generando un cambio significativo y interesante en el uso de recursos, ¿no? Entonces aquí también invitar a los alumnos a colaborar y a participar, porque muchas veces los docentes pues no manejamos todas las áreas de las redes sociales, pero tenemos unos grandes aliados que son los alumnos, que manejan pues toda la parte técnica, ¿no? Cómo crear grupo, cómo invitar, generar un espacio de interacción muy interesante.
Sí, se establecen lazos realmente muy estrechos con el docente, y el docente también pierde el miedo de poder decir, bueno, yo no sé manejar esta herramienta, pero tú que la sabes, ¿qué te parece si podemos compartir esto, ¿no? Esta es mi idea, vamos a desarrollar el proyecto, y lo hacen. Y es genial, porque establecen vínculos muy fuertes con sus propios profesores, ¿no? Sí. Y es lindo ver esa reacción.
Definitivamente las tecnologías de la información y la comunicación nos han abierto muchas posibilidades en el campo educativo, como lo han venido mencionando. Nosotros en el programa anterior hablábamos con Vania desde nuestra experiencia en los intercambios estudiantiles que realizamos a la Universidad de Chile, Universidad de Murcia en nuestro caso, y cómo en los diferentes cursos vinculados a recursos TIC se trabajaba, ¿no? Esto como un medio, claro, comprendiendo que todos los recursos son un medio, ¿no? Hablábamos sobre las páginas de Facebook, ¿no? Que se podrían trabajar con los estudiantes, por ejemplo, en los cursos de literatura, el de hacerle la página de Facebook a un escritor notable de del siglo XVI o del siglo XVII. Entonces resulta interesante porque es el mundo donde se está moviendo la juventud y los niños también, ¿no? Yo te tengo una pregunta, y una pregunta, si es una situación, ¿no? Porque sabemos nosotros y comprendemos que desde nuestro rol como, bueno, desde nuestro rol como educadores, vemos a los recursos educativos como una herramienta. Es un medio, no un fin. Es lo que siempre estamos diciendo, ¿no? Las TIC no van a solucionarnos el mundo.
Sí, definitivamente.
Ni los problemas. Son un medio. Pero, por ejemplo, hablando en general de todos los recursos, ¿cuánta importancia tienen en la labor de enseñanza-aprendizaje? ¿Cuánta importancia tiene? Es decir, si por ejemplo tenemos al maestro, a los estudiantes, a los recursos, a la planificación, ¿no? Hay estos cuatro, y hay muchos más, pero yo ahorita estoy pensando en estos cuatro con mayor importancia. Infraestructura, ya. ¿Cuánta importancia tiene, o ustedes le darían, a los recursos?
Yo creo que al ser un medio es bastante importante. Lo que sería bueno señalar es que los recursos están al alcance del docente. A veces nos hemos sesgado solamente en recursos muy específicos, ¿no? Una computadora, una pizarra, un cuaderno, un libro. Pero cuando visitamos, por ejemplo, escuelas que están en provincias y que hemos encontrado escuelas que no tienen nada, o sea, ni siquiera tienen aula, ¿no? Pero es el profesor. De ahí hablábamos de la persona que usa recursos y la persona que recibe recursos. Por ejemplo, vi una clase magistral de un profesor que utilizaba lo que tenía a la mano, un árbol, un fruto que había caído, una piedra. Entonces, esto es significativo, ¿por qué? Porque si hablamos de la importancia de los recursos como medio educativo, debemos ser conscientes de que sí tiene importancia, pero no debemos cerrarlo solamente a cuestiones accesorias, ¿no? Sino a todo aquello que rodea tanto al alumno como al profesor, que está en un ambiente educativo y que le puede servir como medio, en el caso del profesor, de enseñanza, y en el caso del alumno, como medio de aprendizaje. Y por lo tanto, creo que debemos tener una visión bastante amplia para poder también señalar su nivel de importancia.
Sí, creo que José ya lo ha dicho muy bien. Yo lo que pienso es que si ustedes tienen un buen material de estudios, un excelente colegio, un buen currículo, a los estudiantes, todas las condiciones, pero no tienen un buen maestro y un maestro creativo, no va a servir de mucho que tengamos los mejores recursos, la mejor tecnología y la mejor infraestructura. Y mucho menos si no planifica, porque al planificar el profesor ese proceso que se quiere desarrollar con el chico, él va a poder darle la importancia al material o al medio que vaya a utilizar para poder enseñar, y para que el alumno pueda aprender, ¿no? Entonces yo creo que es el profesor el eje fundamental aquí. Tiene que estar abierto a la posibilidad de conocer los recursos que tiene en el contexto, como bien lo señala José, ¿no? Yo hace poco veía una imagen, no recuerdo si es de Tonucci, pero veía una imagen en la cual está la profesora con un afiche de un árbol y un alrededor niños, ¿no? Y están justo al frente de un bosque y les está diciendo, bien niños, estas son las partes de un árbol, ¿no? Y está indicando el afiche. Y ahí, a unos metros, está el bosque para que los pueda llevar y que puedan tener contacto con la naturaleza. Entonces, es un docente que no está viendo el entorno. Es un docente que no es creativo. Entonces, tenemos que apuntar a eso, ¿no? A un docente que se abra las posibilidades y que vea en el contexto, ¿no? Herramientas que le puedan ayudar. Finalmente, a él les van a ayudar a poder transmitir mejor, ¿no? Y ver también herramientas que ayuden a sus alumnos a aprender.
Definitivamente creo que el rol de docente en cuanto al tema de recursos educativos es clave, porque como nos decía Rita, si no nace de ti, porque incluso creo que hay que ser a veces hasta improvisadores en el sentido de que, por ejemplo, te puede fallar el recurso, un CD, un video, sea, y tú tienes que inventarte donde sea la clase. Y eso es clave, porque si un profesor no es creativo, no puede solucionar un problema, porque ahí me estaba acordando un montón del tema de la definición de inteligencia, cuando decía que inteligente no es tener 100 libros metidos en tu cabeza, sino es saber solucionar problemas.
Así es.
Y creo que eso es una capacidad indispensable en un docente. Entonces, ya hablando un poco del docente, quiero dejarlos con una pregunta antes de irnos al corte, acerca de qué criterios como docentes tenemos que tener para poder utilizar y saber cuándo, cómo, dónde usar un buen recurso educativo, ya sea TICS, un libro, una ficha,
juegos,
una aplicación, el mundo natural, lo que sea. Entonces, Araceli, ¿mandamos a la pausa?
Exacto, nos vamos a una pausa y regresamos en Educación en Acción
por Sonapoc. Chao, volvemos.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Ya te inscribiste a FELAFAX 2015? Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio y no faltes al encuentro de comunicación más importante de América Latina, del 5 al 7 de octubre en Medellín, Colombia. Ingresa a www.felafax2015.com. No te lo pierdas.
¿Tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio Intilac se llama así debido a un tratado con una universidad francesa del mismo nombre que beneficia a todos los alumnos con programas de intercambio?
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
¡Sí, tú mismo! ¡No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines!
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio Intilac se llama así en honor a una entidad francesa del mismo nombre?
Es mentira.
El edificio de Intilac se llama así en honor al sacerdote Jorge de Intilac, quien fue uno de los principales responsables de que se concretara el proyecto de creación de la Universidad Católica del Perú. Gracias a sus esfuerzos y al de sus colaboradores, en el año 1917 se establece la Pontificia Universidad Católica del Perú con dos facultades, Letras y Jurisprudencia. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Sí. Y estamos de regreso en Educación en Acción por Zona PUC y habíamos quedado un poco con la pregunta de qué criterios debería considerar un docente para seleccionar los recursos educativos que utilizará para su clase. ¿Qué importancia, qué debe considerar el lugar, el ambiente, los alumnos, etcétera, etcétera? Entonces, Rita, coméntanos un poco acerca de qué podría considerar un docente, qué criterios.
¿Qué criterios? Bueno, primero, para seleccionar el material que quieran, ¿no?, trabajar, hay que ver la accesibilidad, ¿no? En principio, la accesibilidad. Ver cuán posible es que el docente pueda tener acceso a ese recurso y pueda también ofrecerlo a los chicos, ¿no? Uh-huh. A veces nos emocionamos con un programa, por ejemplo, ¿no? O un juego, ya sea con el material concreto o sea tecnológico, y queremos tenerlo en el aula para poder desarrollar con los chicos alguna actividad, pero lamentablemente no podemos adquirirlo, o el colegio tiene que adquirir la patente, ¿no?, para poder instalar algún programa, qué sé yo. Uh-huh. Entonces, la accesibilidad es uno de los criterios que me parece que es importante. Lo otro, bueno, son los costos también. ¿No? Porque los docentes usualmente somos los que nos agenciamos para poder elaborar nuestros materiales, ¿no? Entonces, utilizar, por ejemplo, materiales con cordales es súper importante, porque además de enseñar a los chicos a cuidar el ambiente, ¿no?, disminuyendo los costos, porque a veces el colegio no tiene la posibilidad de comprar lo que nosotros necesitamos y al final tenemos que elaborarlo.
Y fomentando la creatividad del docente, de los alumnos.
Además, lo otro es y también acerca de la creatividad, que es muy importante que la menciones, Sheila, es hay que aprovechar el propio recurso o producto que realice el alumno. Exacto. Yo tengo la experiencia de unos alumnos cuando yo trabajaba en un colegio, mis chicos elaboraron líneas de tiempo, chicos de tercer año de secundaria, y esas líneas de tiempo luego las utilizaron en salones de primaria para poder trabajar en grupo, ¿no? Entonces los niñitos reutilizaron ese producto de sus compañeros mayores para trabajar una actividad con sus profesoras, y fue súper interesante. Claro, ¿no? Entonces yo creo que esas son algunas de los criterios. La durabilidad también es importante, ¿no? Sobre todo cuando estamos trabajando en material concreto y con niños muy pequeñitos. Uh-huh. No sé si José puede agregar algunos criterios adicionales.
Yo creo que Rita los ha descrito bastante bien. Yo creo que es una percepción bastante completa. Lo que sí me permitiría remarcar para poder ampliar es, sobre todo en la línea del recurso, es pensar mucho en la persona que va a recibir el recurso, que va a utilizar, ¿no? Para que justamente el recurso sea efectivo y podamos utilizar de forma eficiente y adecuada el medio que estamos utilizando, ¿no? ¿A qué me refiero? A que debemos pensar, sentir, percibir el medio como el alumno, para que justamente podamos aprovechar al máximo la potencia del recurso, ¿no? Por ejemplo, escuchar una canción es bonito, sí, pero si solamente la escuchamos, pues nos quedamos en un proceso muy simple, ¿no? Si analizamos la letra, si comenzamos a jugar con la letra, si le cambiamos la letra a la canción, estamos haciendo con un solo medio un conjunto de actividades que son altamente significativas, dependiendo del enfoque de aprendizaje que queramos desarrollar. Entonces, esto es muy importante, porque ya pegado un poco al área tecnológica, por ejemplo, nos podemos gastar mucho tiempo haciendo un recurso pedagógico, y si no pensamos en el usuario, en el alumno, podemos de repente agotarnos o agotar recursos sin tener un objetivo claro, ¿no? Entonces, pensar, sentir, ubicarnos con el receptor del recurso va a ser fundamental para poder tener un adecuado uso.
Claro que sí. Yo quería hacer hincapié en lo que mencionaba, lo último que mencionaba sobre la importancia del estudiante, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque ¿qué pasa? Y luego viene la segunda pregunta, una de las próximas preguntas. ¿Qué pasa si nuestros estudiantes tienen necesidades educativas especiales? ¿no? Entonces ahí va un poco, vamos a hablar sobre la diversificación también en los, en cuanto a los recursos que utilizamos, porque creemos que es importante. ¿Qué pasa si tengo en clase a chicos con autismo, ¿no? Donde tal vez va a calzar trabajar con sistemas alternativos de comunicación, con programas tecnológicos donde ellos puedan expresarse, o bueno, o mirar diferentes imágenes de cómo expresar sus emociones, ¿no? Entonces me parece muy importante. Pero ¿qué nos pueden decir acerca de la diversificación de los recursos?
En realidad, todo lo que vayas a hacer en educación tiene que ser diversificado.
Definitivamente.
¿No? O sea, tienes que mirar al público con el cual estás trabajando, el grupo de alumnos con el que estás trabajando, y obviamente ver qué estilos de aprendizaje tienen, no solamente si tienen necesidades educativas especiales, sino qué estilos de aprendizaje tienen, y en función a ellos empezar a variar el tipo de recursos que se van a utilizar, ¿no? A nivel de necesidades especiales, bueno, yo no soy especialista, pero lógicamente el docente que va a trabajar con niños con estas características tiene que empaparse muchísimo en ver cuál va a ser el medio a través del cual puede comunicarse mejor con el estudiante, ¿no? Y definitivamente adecuarlo a la realidad en la cual se encuentra, ¿no? Hablar de repente con el especialista que lo está tratando, con los padres de familia, ¿no? Sí. Entonces tiene que acercarse mucho al contexto más familiar real del alumno, ¿no? Y en cuanto a los demás estudiantes, como les digo, ver los estilos, ¿no? A veces por modas, ¿no? Y eso nos ha pasado, creo, a todos cuando hemos sido estudiantes y cuando hemos sido profesores. Le cogemos camote, como se dice popularmente, a un recurso, ¿no? Uh-huh. Y abusamos mucho de ello. Todos quieren utilizar el video, el VH, bueno, ahora ya es otro tipo de, ¿no? Pero ya, más actualizado. Entonces, pero utilizan mucho, ¿no? Que el video. Bueno, pasa esa moda. El alumno se aburre porque estamos constantemente utilizando el mismo recurso, ¿no? Lo mismo sucede con el PPT, lo mismo sucede con la pizarra electrónica, o sea, va a suceder con distintos tipos de recursos, ¿no? Entonces, yo creo que en la variedad está el gusto para poder justamente atender a ese tipo de alumno variado que también tenemos, ¿no? Y va a apuntar aquel que es kinestésico, va a apuntar aquel que es visual, aquel que es más auditivo. Así es, efectivamente, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la línea de, ¿no? De elegir, de diversificar, de adecuar el material.
Y hablando de un poco de los temas, así como del usar distintos materiales y recursos y eso, centrándonos un poco en el tema de las TIC y de los libros de texto y el material impreso, hemos visto que hoy en día personalmente considero que el material impreso es como ha pasado así al olvido terriblemente, en muchos de los casos, no en todos, no me mates Rita, no me mates, pero, o sea, es que en todos lados es como TICs y los profesores, todo el mundo cree que las TIC les va a solucionar la vida, la clase y todo, y en realidad personalmente me preocupa un montón, porque yo digo, qué bonito es sentarte y tener tiempo de leerte un libro y analizarlo y comentarlo y todo eso. Bueno, con los más chiquitos de repente no, pero material concreto, etcétera. Entonces, ¿ustedes creen que en algún momento las TICs vayan a suplantar completamente los libros, o en todo caso que realmente los libros pierdan mucho poder, o si los libros recuperarán poder y las TICs, o
titular de periódico? Es el fin de los tiempos de los de los libros de texto,
el apocalipsis de las TICs.
A ver, por favor.
Sí, yo creo que lo que va a ocurrir es que, como ocurre con el contacto de la tecnología con cualquier medio educativo, es que lo va a transformar, va a llevar a que el libro, definitivamente el libro no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque la capacidad del ser humano de poder leer es una experiencia humana que tiene todo un conjunto de aspectos, desde el tocar, sentir, percibir, que probablemente pueda ser potenciado por la tecnología, pero que no la va a anular, ¿no? Entonces, de hecho, lo que sí percibo que puede ocurrir a futuro es que lleguemos a tener una visión mucho más amplia de lo que es el texto, ¿no? Uh-huh. Ocurre también una realidad que debemos ser conscientes, el texto se vuelve la columna o el centro del proceso educativo. Uh-huh. ¿no? Sí. Yo compro un texto y el papá lo que quiere es que el niño complete el texto. Y para eso el profesor lo que hace es fraccionar ese texto en un conjunto de sesiones para que logre el objetivo, terminar el texto, ¿no? Entonces yo creo que el texto como recurso de lectura, de complemento del aprendizaje, es fundamental. Pero el texto como esencia o columna vertebral del proceso de aprendizaje sí va a tener un proceso de transformación muy significativo, ¿no? Porque es una realidad que ocurre en muchas partes del país y también del mundo, ¿no? Entonces creo que la lectura, porque ahí va un poco en esa línea, ¿no? De la lectura, de la experiencia de lectura, va a seguir existiendo, ¿no? Hablaremos de libros electrónicos, hablaremos de libros con experiencia de realidad virtual, ¿no? Pero seguiremos hablando de ese proceso interesante y maravilloso como es la lectura, ¿no?
Claro, porque tiene que ver incluso también con el tema del medio ambiente, porque ahora, claro, o sea, para no matar más árboles, no talarlos, o sea, sí, también sí, por eso están reemplazando. Igual a mí me da pena y quiero imprimir todas mis lecturas, pero no lo hago. Pero, o sea, la experiencia del texto, eso, palparlo, oler así el texto, exacto, viejito, sí, las hojas nuevas, así, es como delicioso. No, sí, se puede.
Claro. Por favor, Rita, a ver, ¿qué nos puedes comentar?
Sí, es una experiencia. Yo voy hacia a lo que dice Sheila, ¿no? Es una experiencia en la cual tú, cuando empiezas a pasar las hojas, a sentir el material, ¿no? A poder leerlo, es totalmente distinto a tener en la pantalla una lectura que probablemente para los que ya no somos muy tecnológicos, muy nativos digitales, ¿no? Porque tenemos que pensar también en aquellas personas, ¿no? Que no son nativos digitales. Muchos de nuestros docentes, ¿no? No están acostumbrados a leer en pantalla, por ejemplo, ¿no? Entonces, todavía necesitan imprimir. Pero más allá de eso, hay toda una, digamos, un aprendizaje, un contacto con el objeto, ¿no? El objeto concreto en sí ayuda a que la persona pueda desarrollar capacidades motrices finas, por ejemplo, ¿no? Que no necesariamente pasar el dedito en la tablet me va a ayudar a desarrollar el escribir. Estamos, vemos en muchos chicos que ya la escritura también se está perdiendo, ¿no? Entonces, yo creo que el material, el texto, en realidad cualquier tipo de recurso que ustedes vayan a utilizar va a perder vigencia en tanto el docente también deje que ese material se pierda, ¿no? Por eso es importante que los docentes tengan, los futuros docentes y los docentes en ejercicio tengan la posibilidad de tener contacto con distintos tipos de materiales tecnológicos, concretos, hasta los tradicionales, ¿por qué no? ¿No? Aquellos que hemos olvidado o que aprendimos con pizarra y tiza, ¿sí o no, José? Y con nuestra escuela nueva. Bueno, así es, o sea, tener esa experiencia de poder trabajar con los chicos, porque nuestras realidades también son distintas.
Así es.
¿No? Entonces, no nos aboquemos solo, ¿no?, al futuro del libro digital o al juego, ¿no?, tecnológico, sino también abramos el campo y la posibilidad de poder tener experiencias con otros tipos de materiales, ¿no?
Sí, yo creo que es fundamental reafirmar esto, porque en todas las investigaciones que tienen que ver con el uso de tecnología en educación, la tendencia que viene es justamente esa visión mucho más humana, ¿no? Exacto. La tecnología es un medio, pero si no te humaniza, no te ayuda a poder mejorar tu ser humano, ser persona, que abarca todo, ¿no? Lo físico, lo psicológico, pues no es un medio adecuado, ¿no? De ahí que, por ejemplo, mucha de la tendencia sea en algunos proyectos de desarrollo a tratar de buscar justamente los elementos esenciales, ¿no? Aquello que esté en el entorno, aquello que sea mucho más cercano, y dejar la cuestión tecnológica como un complemento que pueda utilizarse en la medida en que sea factible acceder a ella.
Así es, entonces de esta manera ya estamos como que centrando más más en la temática. Muchísimas gracias. Y vamos a una pausa y regresamos en Educación en Acción
por Zona PUC.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio La Radio? ¡Ya fue!
Sonapuk,
tu radio por internet.
Estamos de regreso en Educación en Acción por Zona PUC, y para los que recién se enganchan o se conectan a Zona PUC, estamos con dos invitados de lujo, con Rita Carrillo y con el profesor José Alberto Yauyipoma, en una entrevista muy interesante sobre los recursos educativos. Estábamos hablando sobre material impreso, material o recursos virtuales. Y ahora, Sheila, la siguiente pregunta que tenemos para nuestros invitados va en torno a los retos que supone para los profesores el uso de las tecnologías y el uso también adecuado del material impreso, porque todavía tienen vigencia. O sea, yo he visitado muchísimos colegios, sobre todo en las zonas urbanas marginales. No quiero generalizar, ni estereotipar, ni estigmatizar, pero todavía se siguen utilizando muchísimo las fichas de trabajo. Sí. Y es curioso porque pegan en los cuadernos las fichas de trabajo y van llenando los cuadernos también.
Terriblemente.
Pero a ver, ¿qué reto supone para el maestro peruano, en las escuelas peruanas, en Lima y también, ¿por qué no decirle, en el Perú?
Sí, un reto fundamental que debemos señalar es el que tiene que ver con la creatividad. Creo que, como señalaba anteriormente la profesora Rita, los recursos, los medios, sobre todo los medios tecnológicos, tienen que ver mucho con el nivel de creatividad, ¿no? En muchas escuelas hay tecnología, pero la tecnología se usa en un nivel muy básico, ¿no? Por ejemplo, no hemos pasado en muchas de las escuelas o centros de formación de nuestro país del PowerPoint o, en el mejor de los casos, del Prezi, ¿no? Uh-huh. De ahí, pues, no hemos pasado. La posibilidad de tener un conjunto de medios y recursos, como los que hemos ido señalando, ¿no? Las redes sociales, uh-huh, programas que permitan poder hacer banco de datos, de recursos producidos por los mismos alumnos, que son de uso libre, pues, presentan muchas posibilidades y retos a los docentes hoy. Creo que esto de la creatividad es fundamental, y otra de los aspectos fundamentales es considerar y tomar en cuenta de que las tecnologías tienen también dos grandes vertientes. Una que tiene que ver con la vertiente mucho más comercial, de creación de productos que podemos decir casi empaquetados, que están para consumir rápidamente, y la otra, que es una corriente que ha ido creciendo y se ha transformado el uso de los recursos tecnológicos, es la de los usos de los recursos libres, ¿no? Uh-huh. Software libre, recursos libres, acceso a poder hacer cosas que antes no podíamos, ¿no? Por ejemplo, el hacer un programa de radio antes implicaba tener un conjunto de recursos muy costosos. Uh-huh. Ahora basta con crear una cuenta en un servicio en línea y pueden ustedes transmitir programas de radio, hacer transmisiones en vivo de programas de video. Entonces hay un conjunto de recursos que son sumamente interesantes, ¿no? Y que podemos conocer.
Sí, yo agregaría las ganas de poder aprender, ¿no? De abrir la mente de los propios profesores y ser observadores y empezar justamente a revisar aquello que pueden ellos darle un valor, ¿no? Como recurso educativo. O sea, ver en el entorno, por ejemplo, o visitar un colegio en la sierra, que a mí me ha tocado cuando he tenido la suerte de ir a un colegio en zona rural, que no tienen tecnología, no tienen acceso a internet, pero ver, por ejemplo, calculadoras artesanales hechas con semillas o con cuentas de colores, claro, ¿no? Y que los chicos aprendan a sumar, a restar, a multiplicar. Claro. Eso es justamente muy valioso, ¿no? Entonces el profesor es súper creativo y realmente tiene la vocación y las ganas de poder aprender y empezar a conversar también con otros docentes, ¿no? Sí. Ellos forman redes y empiezan a trabajar entre ellos y empiezan pues a compartir también sus recursos, su experiencia, eso es fundamental, ¿no? Entonces encontrar ese tipo de experiencias nos ayuda mucho, ¿no? Y como dice José, es ser creativo y tener los ojos bien abiertos.
Así es.
¿No? Probablemente en algunos años cambien las cosas, las redes sociales evolucionen, aparezcan otros nuevos recursos, y así como quedó de lado nuestra enciclopedia, ¿no? O como quedó de lado lo que decía José, por ejemplo, el uso del PPT y el Prezi, ¿no? Aún sigue, pero ¿qué es lo que hacían inicialmente muchos docentes? Utilizaban el PPT para llenar cantidad de contenidos, sí, como si fuera la pizarra. O sea, simplemente trasladaron la función de la pizarra a la función de la pantalla, uh-huh, ¿no? En realidad, lo que necesitamos es un docente que realmente vea cuáles son las funciones y cómo puede utilizar de mejor manera, el recurso con el que va a trabajar, ¿no?
Bien, yo creo, Sheila, en general, la entrevista está siendo muy muy interesante. A manera de resumen, también quisiera yo a apuntar a esto, ¿no? Que todo recurso educativo es un medio, una herramienta pedagógica que va a ser que va a usar el maestro para que justamente logre desarrollar esos procesos cognitivos en los estudiantes, ¿no? Porque puede ser que utilices, no sé, pues, un juego virtual o un material impreso o un juego con material concreto, pero al final lo que tú quieres como maestro es desarrollar aquellos procesos cognitivos, ¿no? Y eso es lo importante, exacto, el aprendizaje, todo centrado en el aprendizaje. Y bueno, vamos llegando al final del programa y queríamos agradecerles, pero también con Sheila estábamos preparándoles un ping pong para cerrar el programa. Tenemos diferentes palabras, frases, y ustedes lo que le pedimos es que también respondan con una palabra o una frase. Okay. Muy corta.
Correcto.
Okay.
¿Comienzo?
Sí.
Recursos educativos, Rita.
Medios y materiales.
José. Innovación.
Un libro.
Aprendizaje.
Pasión.
TIC.
Juego.
Herramienta.
Juego.
Diversión.
Creatividad.
Docente.
Un amigo.
Innovador.
Estudiante. Ay, qué románticos.
Estudiante.
Mi propósito.
El fin.
Facultad de Educación de la
PUC. Lo máximo.
Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes, chicas, por la entrevista.
Muchísimas gracias. Hacemos
realmente nos hemos divertido, sí, hemos pasado muy bien.
La felicitamos. De verdad que debe ser un orgullo haber sido sus docentes, porque de verdad es un fruto maravilloso, ¿no?
Somos muy unas capas, lo sabemos.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Ojalá y nos vuelvan a visitar. Nosotros vamos a seguir enviándoles invitaciones con nuestra mentora Sobeida López, sí, a quien enviamos.
La capitana.
Así es. Y bueno, antes de despedirnos, vamos a presentar rápidamente nuestra agenda de la semana.
A 1000 por hora. No se olviden que este 15 de octubre hay reunión de egresados de la Facultad de Educación a las 6 p.m. en la sala de conferencias. Se viene el coloquio de estudiantes de educación ambiental hacia un enfoque de desarrollo sostenible el 21, 22 y 23 de 4 a 9. No se olviden inscribirse, van a haber muchas sorpresas y va a estar increíble.
Así es, asimismo tenemos las diplomaturas, ojito con ello, apunten. Tenemos enseñanza del idioma español a hablantes de otras lenguas. Las inscripciones van desde el 1 de octubre hasta el 24 de octubre. También está la diplomatura de didáctica de la matemática en la educación primaria. Las inscripciones de 15 de octubre hasta el 7 de noviembre. Y por último, tenemos el 16 de octubre de 7 a 9 de la noche
el conversatorio,
exacto, sobre la problemática ambiental en el Perú en el auditorio de la Facultad de Educación. El ingreso es libre.
Y para los alumnos, por favor, de la FAE, se vienen los talleres Nueva Generación, elección de representantes estudiantiles. Ya vamos a ir pasando la publicidad de cuándo se viene el segundo taller, así que vamos, anímense a formar parte del cambio, del gremio estudiantil, del Centro Federado.
Y del Tercio Estudiantil también. Exacto. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y nos estamos viendo, Sheila, ¿cuándo?
El próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde, así que un abrazo inmenso para todos los oyentes.
De Educación en Acción.
Por Zona PUC. ¡Chao!